Pues a esta hora de la mañana nos acompaña ya David Pérez, es consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Señor Pérez, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, señor Pérez, estamos prácticamente en pre-campaña electoral. Van a llover las propuestas sobre vivienda. ¿Cuál es el compromiso sobre vivienda del Partido Popular en pre-campaña y en campaña? ¿Qué se compromete a hacer durante los dos próximos años que no se haya hecho hasta ahora?
Bien, la verdad es que nosotros la política de vivienda la tenemos ya trazada y es una política muy clara que, por cierto, es totalmente distinta a la que plantea en nuestra comunidad y en nuestro país la izquierda. Es decir, la izquierda, el Partido Socialista, Podemos, etcétera, lo que plantean son políticas intervencionistas, por ejemplo, que establezcan topes en los precios de alquiler o apoyar a los ocupas, por ejemplo, frente a sus víctimas. Es decir, son unas políticas determinadas. Nosotros lo que planteamos es precisamente lo contrario, es aumentar la oferta, porque creemos que aumentando la oferta es como disminuye el precio y la gente puede acceder a la vivienda, y para eso tenemos un plan que es, está ya, de hecho, en licitación. Llevamos un año y medio prácticamente trabajando con él hasta que ya conseguimos aprobarlo. Fue un hito en España porque era la primera vez que se hacía un plan de esa naturaleza, utilizando las parcelas de Maniales para hacerlo a través de concesión y ahí construir 25.000 viviendas, pero a un precio que es reducido, que es en torno al 40, al 50% del precio de mercado. Pero además, sin que la Comunidad de Madrid tenga que gastar nada por ello, porque son las empresas adjudicatarias las que asumen los 3.000 euros, los 3.000 millones de euros aproximadamente que costaría construir esas casas. Esa es nuestra política, es fomentar la oferta, poner a disposición de los jóvenes viviendas en alquiler a precio accesible, reducir los impuestos, reducir la burocracia y eliminar todas esas intervenciones y todas esas limitaciones que la izquierda quiere introducir, y hacer lo contrario, que es precisamente la colaboración público-privada. Y si me permite, porque sé que me he alargado mucho en esta respuesta, lo último, es decir, que en política de vivienda, pues que ya vemos que es un tema que va a ser bastante importante en esta campaña, pues nosotros estamos acostumbrados a dos cosas, con el Partido Socialista especialmente. Una, que nos critiquen, y otra, que nos copien. Pero lo que no habíamos visto hasta ahora es que en el mismo momento nos critiquen y nos copien en el mismo acto y en el mismo mensaje, porque están criticando nuestra política de vivienda y al mismo tiempo han copiado tal cual nuestro plan Vive, pero con una diferencia, es que ya está en marcha, es que ya está en licitación 7.000 viviendas que dentro de poco empezarán a construirse para los jóvenes. Usted, prometer eso ahora,
lo dice porque, en ese sentido. Perdóneme, señor Pérez, lo dice porque el candidato socialista Ángel Gabilondo se ha comprometido a construir 15.000 viviendas para jóvenes.
Sí, en alquiler, que es precisamente lo que es el plan Vive. Nosotros en esta legislatura estamos con 15.000 viviendas y, de hecho, no es solo un proyecto o un anuncio, como es el caso de Partido Socialista en este caso. Es que nosotros ya hemos aprobado, después de un año, porque ha habido que construir un modelo totalmente nuevo en España y que está ya siendo puesto como referencia de política de vivienda. Es probablemente el plan más ambicioso de apoyo a la vivienda joven de toda Europa. Y nosotros eso ya, no solo, es que ya lo llevamos con ello, ya digo, un año y medio trabajando, ya se aprobó, ya se publicó en el Boletín Oficial, ya salieron a concurso las primeras parcelas para construir las primeras 7.000 viviendas y ya estamos trabajando en los siguientes concursos para sacar las siguientes viviendas hasta 15.000, que era el compromiso de esta legislatura, más 10.000 en la siguiente. Por tanto, es algo que es que ya está inventado. Es más, ya se está haciendo. Por tanto, yo no entiendo quién asesora al señor Gabilondo, pero por lo menos deberían conocer la realidad de la política de la Comunidad de Madrid y demuestran no conocerlo prometiendo exactamente lo que ya se está haciendo.
Como estamos hablando de alquiler, permítame que le pregunte por esa denuncia de los beneficiarios de las ayudas al alquiler de la comunidad, que aseguran que la mitad de ellos no las han cobrado. ¿Cómo está este asunto, señor Pérez?
Bien, hay todavía efectivamente algunos de los solicitantes que todavía no lo han cobrado, porque estamos hablando de que cada vez que sale una convocatoria de estas, por ejemplo, en esta última se presentan 28.000 solicitudes. 28.000 solicitudes que tenemos que analizar una a una para que esté toda la documentación, para que cumplan todos los requisitos, etcétera, ¿no? Ese es un trabajo que hemos estado haciendo, ya lo terminamos, y de ese trabajo pues se vio que había un gran porcentaje de solicitantes que les faltaban documentos o que no reunían algunas condiciones, y esas son los que todavía no lo han cobrado, pero se está precisamente subsanando todo ese tipo de carencias para poder ir pagándolas. Son procesos complicados, son procesos que no se hacen de un día para otro y que tienen que hacerse con plenas garantías, sobre todo también para proteger sus derechos, porque en vez de rechazar directamente a quien no reúne todos los requisitos, lo que se hace es precisamente intentar ayudarles a que puedan subsanar aquellas carencias que puedan tener, aquella documentación que no hayan presentado, y luego y lo irán cobrando.
¿Hay algún plazo aproximado que podamos dar para que se cobren ya esas ayudas?
Yo creo que es cuestión de semanas, porque realmente ya venimos pagando bastante de ellas. De hecho, yo no quiero tampoco discrepar con la cifra que usted ha planteado, ¿no? Pero desde luego ya es mucho más de la mitad lo que llevamos pagado y vamos a completar, lógicamente, ya esos pagos, que por cierto son fondos que nosotros entendemos que son muy necesarios en este momento y por eso nuestra preocupación es que cobren lo antes posible. Pero esto no es un caso único de la Comunidad de Madrid. El resto de comunidades autónomas tienen un problema semejante por el aluvión de solicitudes que hay. Son procesos que no se hacen, como digo, en un día, pero lo importante es que al final esos fondos acaben llegando a quienes más lo necesitan, como es el objetivo.
Bueno, dentro de unos minutos, a las 10 de la mañana, va a presidir usted el Consejo de Administración de Metro, del que es presidente, porque el Consejo le nombró el 22 de marzo. ¿Cómo afronta esa presidencia?
Bien, pues la verdad es que Metro es una institución muy importante en nuestra comunidad y diría que en nuestro país, porque es un ejemplo de servicio público, de institución responsable. Es un metro también que tiene muchos valores que a mí me identifico mucho con ellos, ¿no? Como es, por ejemplo, que es un metro muy inclusivo, que se preocupa mucho, y eso lo vamos a potenciar a tope, por supuesto, por las personas que tienen algún problema de movilidad, de discapacidad. Luego también es un metro que se preocupa por ser cada vez más sostenible, y eso que es el medio de transporte menos contaminante, pero también es un medio que para la Comunidad de Madrid yo creo que es una de las claves del éxito económico de nuestra comunidad, es el metro, es realmente un activo muy, muy potente, muy valorado en todos los países y que tiene un doble efecto. Primero, permite que muchos barrios, muchos municipios, porque incluso sale fuera de la Comunidad de Madrid este metro, bueno, pues tengan una mayor integración, una mayor cohesión, lo cual también genera más oportunidades para los vecinos que viven en todos esos barrios y que acceden a toda la red de metro de máxima calidad, y eso pues son oportunidades también para todas esas personas. Pero es que también es un activo en cuanto a que nos hace más competitivos, nos hace más integrados y más cohesionados, por supuesto, y más vertebrados como región, pero también más competitivos, porque, como digo, permite mucho movimiento, esa movilidad que nosotros describimos como libertad de movimiento, el poder moverse por toda la región y luego ir combinándolo con otros transportes también de gran calidad, como pues todo el transporte en superficie, toda la red de cercanías. En definitiva, esa intermodalidad se apoya en una institución que es el metro, que por cierto ha sufrido mucho durante esta pandemia porque hemos perdido cerca del 48% del número de viajeros durante el último año, ¿no? Y eso obviamente impacta en la gestión, pero bueno, el metro ha sabido seguir ofreciendo su servicio, ha sabido tomar las medidas suficientes para proteger a los usuarios del COVID, pues yo creo que debemos estar muy orgullosos. Y para mí, y termino, pues desde luego es un orgullo muy grande poder presidir una institución tan importante y, bueno, pues poder contribuir a que siga siendo esa referencia de calidad y de compromiso con el transporte público.
¿Pero hay algún asunto prioritario, señor Pérez, que tenga ahora mismo encima de la mesa que diga esto es lo primero que hay que hacer en Metro?
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos que afrontar negociaciones colectivas que estaban pendientes y que, bueno, pues estamos en ello. Al mismo tiempo, pues hay problemas, como puede ser el asunto del amianto, que, bueno, pues yo las primeras indicaciones que he dado en ese sentido es reforzar los equipos, los recursos, los presupuestos para la detección de cualquier amianto hasta su absoluta y completa eliminación de toda la red y, al mismo tiempo, intentar adelantar el plazo para que ese proceso se complete, ¿no? Y para eso pues intensificaremos, por supuesto, y desde luego siempre teniendo en cuenta que tenemos que velar por aquellas personas que han podido verse afectadas por ese problema, esos trabajadores que han podido verse afectados, pues que, bueno, pues que sepan que la Comunidad de Madrid no se va a desentender de esta situación y que al revés vamos a volcarnos por eliminar ese amianto. Ese es otro de los aspectos. Y luego las ampliaciones que tenemos en este momento ya en marcha y prevista, alguna ampliación, alguna mejora, por ejemplo, de alguna estación donde nosotros, por ejemplo, pues ya hemos hecho accesibles gran parte de las estaciones. No digo ahora, no estoy haciendo en este caso balance de gestión, sino a lo largo de todos estos años, de estas décadas del metro que no ha parado de crecer, bueno, pues se ha velado y se va a seguir velando, que es lo que quiero plantear, porque precisamente el metro llegue a ser 100% accesible, que a mí me parece que es el objetivo, porque cualquier madrileño que porque tenga un problema de movilidad no pueda acceder a su estación de metro, eso es un fracaso para todos nosotros y por eso tenemos que volcarnos en eso. Y bueno, pues hay otras cuestiones que tienen que ver también con la renovación de los trenes. Los trenes pues ya son bastante antiguos en algunos casos y es necesario bueno, pues ir renovando esa flota. Y pues en pocas semanas nosotros sacaremos precisamente un concurso para la renovación de unos 60 trenes que permitirán que al mismo tiempo que se mejoran las estaciones, se mejoran los intercambiadores, también el mantenimiento de toda la red, pues también renovemos los trenes, que al final es donde el viajero va y donde acaba percibiendo si ese metro pues es un metro cómodo, seguro, digital, debidamente equipado. Para prestar el servicio que queremos para los madrileños.
Permíteme, Mike, que vuelva solo un minuto sobre el amianto. ¿Metro va a seguir litigando en los tribunales con los trabajadores y con los familiares?
Bueno, en este momento hay en marcha varios procedimientos. Nosotros lo que queremos es precisamente, primero, eliminar el amianto de toda la red. Yo creo que ese es el objetivo, conseguir la eliminación total del amianto lo antes posible, y en ese sentido nosotros ya digo que he dado instrucciones para intensificar esos trabajos, tanto de detección como de eliminación. Y en lo que se refiere a los procedimientos judiciales que están en marcha, pues hombre, nosotros, yo en concreto, acabamos de llegar, estamos ahora mismo analizando cuál es la situación judicial de todos esos procedimientos, y bueno, pues lógicamente la comunidad pues tiene que defender y el metro tiene que defender los intereses de la empresa, y son muchos procedimientos que ya llevan muchos años en marcha. No es fácil ahora mismo modificarlos.
Sí.
Lo que sí que desde luego yo puedo comprometer es que el metro no se va a desentender nunca de su responsabilidad en este sentido, y desde luego lo que queremos es que todos los afectados sepan que estamos de su lado, y que no estamos en su contra.
Yo,
por tanto, lo que vamos a buscar es la solución más justa para todos, y creo que ahora mismo esa justicia pasa precisamente por la eliminación de todo el amianto en toda la red.
Yo entiendo, señor Pérez, que hay procedimientos judiciales que están en marcha, que llevan mucho tiempo y que igual no es posible pararlos o modificarlos ahora, pero mi pregunta es, ¿a partir de ahora Metro va a seguir litigando con sus trabajadores afectados por el amianto en los tribunales? ¿Se ha planteado usted esta posibilidad?
Nosotros ahora mismo están los servicios jurídicos analizando toda la situación. Como digo, son procedimientos que llevan años entablados y, por tanto, la mayoría ni siquiera ahora mismo es posible, ¿no?, modificar las estrategias que se han podido seguir. En todo caso, en los temas que tienen que ver con los procedimientos judiciales, pues son asuntos jurídicos, donde nosotros, precisamente, cuando uno está en un consejo de administración, lógicamente tiene que atender pues, las recomendaciones, las orientaciones jurídicas en defensa de la empresa. Eso va por un lado, pero lo que más depende de mí es el compromiso de la comunidad, de este tipo de gestión, es precisamente intensificar el compromiso en la eliminación del amianto, y para que precisamente no se produzcan más casos de este tipo, y por supuesto pues enviar un mensaje de apoyo a todos los familiares, a todas las personas que se hayan podido ver afectadas por este problema. Pero a partir de ahí, desde luego, lo que sí garantizo es ese compromiso de intensificar los recursos y todos los trabajos para la supresión de todo el amianto en la red que pueda haber. Por cierto, que no somos los únicos que tenemos ese problema, y creo que es bueno que todas las demás instituciones o organismos también ferroviarios que puedan tener ese problema pues se apliquen igualmente a fondo, que es lo que nosotros vamos a hacer, aplicarnos a fondo para la supresión del amianto.
Ángel Pérez, hemos empezado hablando de precampaña electoral y yo quiero también recordarle que usted va en la lista electoral del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, en el puesto número 6, detrás de Toni Cantó.
Sí.
¿Qué se siente? ¿Alguien detrás de Toni Cantó, bueno, señor Pérez?
No, eso es que no me resulta relevante. Quiero decir, para mí el orgullo es poder ir en una candidatura, primero, digamos que encabezada por Isabel Díaz Ayuso, como ya he ido en la anterior candidatura, y segundo, una candidatura del Partido Popular, que es que Para mí es un orgullo pertenecer al Partido Popular, es el único partido que ha conseguido, por ejemplo, cosas que no se dicen, ¿no? Cuando otros partidos hablan de nosotros, bueno, pues no se recuerdan, y hablo de otros partidos que no son de izquierdas, ¿no? No recuerdan que el único partido que ha conseguido sacar dos veces de la Moncloa a un PSOE que estaba hundiendo y arruinando al país, que es lo que siempre hace cada vez que gobierna, el único partido que lo ha conseguido no una, sino dos veces, y después reconstruir el país no una, sino dos veces, ha sido el Partido Popular, no otros partidos. Por eso yo creo que es un partido que merece un respeto para todas aquellas personas que, respetando también las diferencias ideológicas de cada cual, consideran que no es bueno un gobierno de izquierdas en España, porque siempre que se ha producido ha aumentado el paro, se ha arruinado el país, han retrocedido las libertades, etcétera, ¿no? Quienes creemos eso, pues sinceramente el Partido Popular es el único partido que ha conseguido eso. Y es el partido que aquí en la Comunidad de Madrid ha logrado tener la comunidad más competitiva, con mejor tasa de empleo, con mejores servicios públicos, con menos impuestos, con más oportunidades. Y eso es un modelo que ha construido el Partido Popular durante 3 décadas aquí en la Comunidad de Madrid.
Ve pues, cómo estamos en precampaña, señor Pérez.
Esta candidatura es un orgullo, ¿no? Lógicamente.
David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Agradecerle y mucho que haya estado aquí en Buenos Días Madrid, en la radio pública de la Comunidad de Madrid.
Pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias.